Metropolitana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. En unos minutos vamos a hablar con el director de la Sala Cuarta Pared, una de las más emblemáticas de Madrid y también una de las más resistentes, a pesar de los pesares, porque está celebrando su 25º aniversario. Pero como siempre empezamos la Ventana de Madrid repasando la actualidad, que en los últimos días es sinónimo de primarias socialistas. Y parece que las posiciones de las dos candidaturas en liza están cada vez más enfrentadas. El último roce, hoy mismo, a cuenta de unas declaraciones que ha hecho el secretario general del PSM y precandidato Tomás Gómez. Gómez acudía esta mañana para Cuellos del Jarama y aprovechaba una pregunta sobre las deportaciones de gitanos rumanos en Francia para lanzar un mensaje a los que defienden la candidatura de Trinidad Jiménez porque la ministra sale mejor parada en las encuestas.
Fíjense ustedes que las encuestas, por ejemplo, le dicen a Sarkozy que la mayoría de franceses avalan lo que la propuesta que ha hecho Sarkozy, que ha hecho el gobierno francés. De eso ustedes... que es más importante los principios y los valores que en ocasiones lo que digan las encuestas.
Declaraciones que no han sentado nada bien en el otro lado, en el equipo de Trinidad Jiménez. La ministra no tenía hoy ningún acto como candidata, como precandidata, pero ha querido mostrar su rechazo a las palabras de Gómez.
Pues no sé muy bien qué ha querido decir. No sé si pretende equiparar a Zapatero con Sarkozy, comparar las expulsiones de los gitanos con las primarias, atacar a las encuestas o a Zapatero. No sé qué ha querido decir. Pero en todo caso, es una declaración muy desafortunada.
Los dos candidatos seguirán con su precampaña este fin de semana, sobre todo el domingo, con dos grandes actos. A mediodía, Trinidad Jiménez estará en Leganés. Tomás Gómez, a la misma hora, en Alcorcón. Este viernes han pasado más cosas. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se confirmó lo que el Ejecutivo Regional anunciaba sobre el asunto de los liberados. El gobierno de Aguirre ha puesto sobre la mesa de la reunión de hoy, que ha celebrado con los sindicatos, la fecha del 1 de enero como el día para que entre en vigor el recorte de sindicalistas liberados en la Administración Regional. Desde hoy se abre una etapa para negociar con las centrales. Francisco Granados es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Dependerá de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Si hay acuerdo, evidentemente se tramitará como acuerdo. Y si no hay acuerdo, pues lógicamente por el procedimiento legal correspondiente.
Los sindicatos se niegan a poner una cifra de liberados sobre la mesa y denuncian que el Ejecutivo Regional mezcla churras con merinas, es decir, liberados con delegados sindicales. Escuchamos a Juan Antonio Olmos, de Comisiones Obreras.
Les hemos propuesto que contrastemos los datos. Ellos tienen unos datos que en absoluto son ciertos. Yo creo que ellos están uniendo datos, por ejemplo, de un representante de Comité de Seguridad y Salud que tiene 15 horas sindicales, lo tienen apuntado como un liberado total, lo juntan a un liberado institucional que lo puede ser. Nosotros les hemos propuesto que contrastemos los datos tranquilamente en mesa de trabajo, pero en el contexto del conjunto de la negociación colectiva que debe abordar esos temas que os he dicho y otros.
Habrá, por tanto, más reuniones, como también las va a haber para fijar los servicios mínimos de la huelga general del próximo día 29. Esta mañana se ha producido la primera cita a dos bandas que culminaba sin acuerdo porque la cuestión es definir qué se considera servicios esenciales. Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras.
El criterio que tiene la Comunidad de Madrid de lo que significa los servicios esenciales y los servicios mínimos no coincide con el criterio que nosotros tenemos. Están establecidos por el Tribunal Constitucional y el Comité de Libertades Sindical de la OIT, en el que, bueno, pues son aquellas actividades dirigidas a garantizar la vida, la salud y la libertad de las personas. Por tanto, nosotros en esos términos es en lo que vamos a negociar los servicios esenciales y, por tanto, los servicios mínimos.
Ayer les contábamos el encierro de policías municipales de Majadahonda para demandar el abono de horas extra que, según denuncian, se les debe desde hace meses. El alcalde Narciso de Foxá ha cedido ante esas protestas y ha dicho que lo van a pagar lo que les corresponde hasta el 30 de septiembre. Después, esas horas extraordinarias deberán ajustarse a una sentencia judicial. A los agentes no les parece suficiente y advierten que no van a trabajar las horas extra que les queda de mes, a pesar de que Majadahonda se encuentra en medio de sus fiestas patronales. Escuchamos a Luis Ropero, de Comisiones Obreras, y a Juan José Crespo, del colectivo profesional de Policía Municipal.
Yo creo que
sentido común, viene a demostrar que lo que está buscando es un generar constantemente conflictos, pues para vender a la señora Esperanza Aguirre, que ella es de los suyos.
Que son detalles de una política de personal de este ayuntamiento de intentar recortar a los empleados municipales para luego tapar los huecos que han dejado aquí, lo que se han llevado otros.
La Policía Nacional ha desmantelado un supermercado ilegal, escuchan bien, supermercado ilegal de productos que eran comprados con tarjetas bancarias falsas. Estaba situado en un piso de Madrid. El fraude pues tenía una triple víctima: el titular de la tarjeta de crédito, el establecimiento comercial donde se producen las compras y la propia entidad financiera que se hacía cargo de los abonos. En total han sido detenidas 5 personas.
Gracias, Alfonso. Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Nos acercamos primero a la DGT para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas a esta hora. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos a esta hora complicaciones en la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la 5 en Móstoles, en la 6 en el acceso al carril Busbay, luego desde la Florida hasta Las Matas, y en la carretera de Burgos también tenemos retenciones en las inmediaciones del circuito del Jarama. También en la M40 siguen los problemas entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos el cierre norte de la calle 30 con un vehículo que se encuentra detenido en el enlace nudo norte, nudo de Manoteras. En ese sentido, estrecha la calzada y vemos que afecta a los conductores que se incorporan desde la zona de la autovía de Colmenar, desde el nudo de Colmenar, y sobre todo los que lo hacen desde el paseo de la Castellana, desde la zona cercana a Sinesio Delgado. Mucha atención a esos puntos de la zona norte. En el resto de la calle 30, de momento se circula bien, sin problemas. Puede ser una buena alternativa para el centro de la ciudad, donde observamos que la circulación más complicada se localiza en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, y en la entrada por la cuesta de San Vicente. Y de cara al fin de semana, recordamos ese final de la Vuelta Ciclista a España, será el domingo, y desde primerísima hora de la mañana habrá cortes de tráfico en el centro de la ciudad. Será mucho mejor que se muevan en transporte público, sobre todo en metro, y si tienen que moverse con el vehículo privado, la mejor alternativa a la calle 30.
Y nos queda por conocer la previsión del tiempo. Todavía puede llover, pero mejora el tiempo a partir de mañana por la tarde. Montse Hidalgo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante las próximas horas todavía veremos algo de precipitaciones en la Comunidad de Madrid, con una madrugada que todavía será fresca. Las mínimas bajarán ligeramente, con valores que se quedarán en torno a los 14 grados. El fin de semana dará comienzo con muchas nubes y lluvias débiles en toda la comunidad, que pueden ir además acompañadas de tormentas. Pero por la tarde estas precipitaciones serán mucho más débiles y acabarán remitiendo. En cuanto a las temperaturas máximas, subirán ligeramente, con valores que se moverán entre los 22-23 grados. Ambiente otoñal, por tanto, todavía en esta comunidad. Es todo por ahora. Para más información sobre otras comunidades autónomas, infometeo.es.
Tenemos 19 grados ahora mismo en el centro de la capital. Son las 7 y 13 minutos.
La Ventana, Madrid. En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte. 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Mamá, ¿vamos a Worten para comprar mi material escolar?
Sí, porque tenemos que ser muy ahorradores. Solo podemos comprar 15 portátiles, 4 escáneres.
No te pierdas el regreso a las aulas de Worten. Aquí vas a encontrar la mejor oferta al mejor precio. Portátil Acer Memoria 4 GB, disco duro 500 GB por solo 499 euros. Entra en Worten.es y elige tu tienda más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
¡Toyota Yaris! ¡Yaris! ¡Con aire acondicionado! Radio CD MP3 de 4 altavoces con toma auxiliar. 69 caballos. Por 9.490 euros. Sí, claro.
Ahora tienes un Toyota Yaris con todo por solo 9.490 euros. Parece mentira, pero no lo es.
La tranquilidad Toyota te está esperando en tu centro oficial Ersa Motor.
En Madrid visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. www.ersamotor.toyota.com.
La Ventana.
Madrid.
¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la aventura? Que no se vayan las ganas de travesura. ¿Dónde están todas esas cosas que sin envolverlas ya eran preciosas? ¿Dónde está ese color que un día me enamoró? Se ha fugado con algún talonario.
Javier Torres lo tenemos de vacaciones, Arturo Girón está en San Sebastián, no de los Reyes, sino en San Sebastián, en Euskadi, y creo que lo tenemos al teléfono. Arturo, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
De los habituales aquí en el estudio, pues solo tenemos a dos, Alfonso Ojea, que lo acabamos de saludar hace un ratito, y vuelve a estar aquí para contarnos otras cosas. Hola, Alfonso.
Hola, Arturo, ¿cómo estás de pinchos? Te los has comido todos, ¿no?
Qué va,
no, ya.
Bueno, me he tomado hasta el café con pincho de gambas.
Y Elena Rodríguez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
De los pinchos no sé qué piensas tú.
Pues los de San Sebastián, bárbaros, son la bomba. A mí me encantan, ya te lo has puesto morado, ¿no?
No, que he llegado solo hacia las 3:30, bueno, 4 de la tarde. Me he comido dos o tres y me reservo para después de la inauguración.
Eso te iba a
del
decir.
Festival.
Bueno. Pues pondrán buen cóctel, ¿no? Imagino.
Pues veremos.
Hombre, allí seguro.
Bueno, luego o la semana que viene ya nos lo cuenta Arturo. Decía que estamos un poquito más solos, pero tenemos la suerte de contar con un invitado, con Javier García Yagüe, que es el director y uno de los fundadores de la Sala Cuarta Pared. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te hemos invitado, te damos las gracias porque hayas venido aquí, porque estáis celebrando el 25º aniversario de la sala en tiempos en los que hablamos más de cines que se cierran o de teatros que se cierran. La verdad es que es todo un récord, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí. Nosotros cuando empezamos no pensábamos en 25 años, pensábamos en el día siguiente, y la verdad es que pensando en el día siguiente y después en el otro, pues hemos llegado hasta aquí.
¿Y cómo estáis celebrando este aniversario?
Bueno, realmente estamos haciendo una temporada de aniversario, porque nosotros empezamos a trabajar internamente en el 85, en el 86 fue cuando empezamos a mostrar cosas al público, y toda esta temporada la hemos planteado como un aniversario, con compañeros de viaje, que hemos llamado así a toda una serie de estrenos de gente que nos ha acompañado estos años, con montajes nuevos, mostrando algunos de nuestros últimos montajes también, y por otro lado también haciendo la puesta de largo del último proyecto de Cuarta Pared, de la última sección, que se llama Espacio Teatro Contemporáneo, que es un espacio de investigación y que este año por primera vez va a mostrar al público sus resultados.
Entre los proyectos que está ahí repitiendo hasta Rebeldías Posibles, ¿no? Yo lo fui a ver y la verdad es que me encantó. Es un proyecto precioso, ¿no?
Bueno, pues Rebeldías Posibles es uno de nuestros montajes emblemáticos. Lo volvemos a poner y la verdad es que está yendo muy bien. Mucha gente se quedó en su momento sin verlo. Porque empezaba gira, hemos aprovechado ahora para volver a Madrid y la verdad es que es un montaje que tiene que ver mucho con nuestra forma de entender la vida, ¿no? De lo como te comentaba antes, de alguien que día a día perseverante va consiguiendo sus logros sin muchas alaracas, sin muchas subrayados, pero que va creando un camino.
¿Cuánto hay de nostalgia en este aniversario? ¿Cuánto hay de futuro?
Pues sobre todo hay futuro, porque yo la verdad es que no era muy partidario de hacer aniversarios. La gente que tenía alrededor me dijo, es que 25 años es una fecha muy, es una fecha muy significativa, ¿no? Entonces, por eso lo hemos hecho, pero nosotros somos más de plantearnos retos, siempre nos da mucho miedo repetirnos, creemos en los artistas, en los creadores que van cubriendo etapas, que se marcan objetivos a largo plazo y bueno, en este aniversario en realidad lo que hemos hecho ha sido marcarnos objetivos para adelante.
Yo no sé si os acordáis, Javier, Elena, Alfonso, de cómo éramos en el año 1985.
Sí, yo me acuerdo muy bien. Eso era la posmovida, ¿verdad, Javier? La
pues
posmovida.
Así es.
Era cuando empezaba a renquear y que esta ciudad comenzaba pues a entrar en un agujero negro, por así decirlo, durante unos años, ¿no? De ese exceso tal vez de creatividad que hubo.
Pues en
todo, no solamente en lo musical, en todo.
Sí, en teatro ha pasado un poco lo mismo porque el teatro independiente había llegado a su fin, había dado sus últimos coletazos y había un momento de bastante vacío. Y ahí fue donde algunas compañías empezaron a abrir algunas salas porque era la única manera de entrar en contacto con el público.
Vamos a recordar, con ayuda de Ángeles Afuera, cómo éramos ese año 1985. Luego vamos a ver si nos sentimos identificados o no.
1985, el año en que entramos en el mercado común, hoy Unión Europea. Gobernaban Reagan y Gorbachev, Mitterrand y la Thatcher, y aquí Felipe González, a punto de iniciar campaña para su segunda legislatura. En Madrid teníamos un alcalde que animaba a la movida.
¡Cogeros! ¡El que no esté colocado, que se coloque y al lado!
Era Enrique Tierno Galván, ya muy enfermo, porque falleció en enero del año siguiente. Por la ciudad circulaban los Seat Ibiza y los Peugeot 205, y vestíamos pantalones muy estrechos, a los que llamábamos mallas, y jerseys muy anchos, con sus correspondientes sombreras. Sonaban Mecano, Olé Olé, Alaska, Rosendo. Se hablaba de Duncan Dhu y del último de la fila como grupos revelación. Cela, Delibes, Umbral reinaban en los círculos literarios. Ese año leímos La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro o La rosa de los vientos de Torrente Ballester, que acababa de ganar el premio Cervantes. El Oscar a la mejor película fue para Amadeus de Milos Forman, pero realmente en las salas de la Gran Vía veíamos La rosa púrpura del Cairo, Rambo, Regreso al futuro o algún producto nacional como La corte del faraón. Esa temporada, 1984-1985, se estrenaron en Madrid 205 obras de teatro. El ranking por recaudación, de lejos, se lo llevó Sí al amor, 309 millones de pesetas. La revista de Lina Morgan recaudó 309 millones de pesetas, 200 millones más que su segunda competidora. Solo había dos canales de televisión, la 1 y la 2. En los telediarios veíamos a Concha García Campoy, Ángeles Caso, Carlos Herrera, Manuel Campo Vidal. Televisión Española vendía así una renovación de caras y de ideas. Lo que sí fue una renovación es lo que pasó en la redacción de informativos de la SER. De este sonido de máquinas de escribir, ese 1985, pasamos a este otro. Porque la redacción de la SER se informatizó y llegaron los ordenadores.
Hay que decir que no hay...
Bueno, Elena se tapaba la cara cuando hablábamos de las mallas y de las sombreras.
Bueno, yo todavía, todavía 11 años estaba peor todavía con los conjuntos que nos ponían nuestras madres.
Pero las sombreras duraron mucho más, ¿eh? Porque yo también era pequeña por aquella época, pero yo llevé hombreras.
Me horroriza recordarlo, pero sí.
¿Cómo erais, quiénes erais vosotros, Javier, en aquel año y por qué se os ocurre fundar una sala de teatro?
Bueno, pues nosotros éramos un grupo de gente que había hecho teatro en diferentes sitios y hicimos un curso con Ángel Rullero, que era un director argentino, y allí sí había una tradición de gente que se buscaba la vida y en cualquier sitio habría un teatro. De hecho, nosotros no empezamos en el teatro que estamos ahora, sino en una pequeñita sala en Lavapiés que tenía como, era como un salón de una casa y había 20 espectadores, lo que podían entrar. Y cuando íbamos a anunciarnos a los periódicos nos decían, no, pero esto no es un teatro, o sea, que nos costaba abrirnos un hueco, como que la gente se enterase de dónde estábamos. Y poco a poco, pues nada, la gente se fue enterando que allí estábamos, con el boca a boca, la gente fue siguiéndonos. Pasado el tiempo, conseguimos tener reservas con 3 meses de antelación, con lo cual nosotros pensamos que estábamos ya en el tope de lo que se podía estar. Y decidimos cambiar de local a donde estamos ahora, que ese cambio nos parecía cambiarnos como a un campo de fútbol, porque era un sitio enorme comparado con el sitio de donde veníamos. Y ahí, pues bueno, en esta sala es donde ya se ha ido consolidando todo el proyecto, con lo cual, pues nada, yo creo que fruto de la inconsciencia, sobre todo, porque quizás si nos hubiésemos hecho un proyecto en condiciones, como dicen los economistas que hay que hacer, con presupuestos, etcétera, hubiésemos visto desde el primer día que esto era inviable. O sea que gracias a la inconsciencia yo creo que estamos aquí.
¿Es difícil mantenerse como una sala de teatro, como una sala vuestra? De un teatro que no es un teatro público, ¿no? Digamos.
Pues es muy difícil porque los aforos son pequeños, la relación con el público para nosotros es fundamental, siempre hemos apostado por una relación cara a cara, cercana, y eso implica que los aforos no pueden ser muy grandes. Eso a su vez implica aunque un montaje vaya muy bien, no puede rentabilizar ese éxito, ¿no? Entonces ahí andamos siempre con unos equilibrios donde para nosotros lo más importante es la subsistencia, ¿no? Es una apuesta por lo artístico, intentamos que el proyecto sea viable, y la sala realmente económicamente es un agujero negro que se nutre luego de muchos ingresos de otros sitios, de la escuela de teatro, de la compañía de teatro cuando está de gira, las ayudas públicas que vinieron muchos años después, porque al principio nosotros, como decía, fruto de esa inconsciencia, nos empeñamos y empeñamos a nuestras familias para poder pagar créditos y letras, que entonces se firmaban letras, y todo eso no estaba en el recuerdo de Ángeles afuera, pero entonces se firmaban letras todavía. O sea que sí, la verdad es que con ocasión de este 25 aniversario que miramos hacia atrás, realmente vemos que hay mucho camino recorrido.
Y mucho cariño puesto, ¿no? Y voluntad, porque claro, o sea, habéis dejado la vida, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que lo que nosotros hacemos es muy vocacional. Realmente nadie está aquí porque vaya a hacerse rico. Seguramente en otras ramas del teatro sí, digamos, el aspecto de negocio prima también. Pero en nuestro caso lo que nos gusta es poder hacer lo que queremos, conseguir que la sala esté abierta al día siguiente. Y disfrutamos mucho con lo que estamos haciendo. Cada montaje es una exploración, es un viaje, es un proceso de conocimiento, y eso, pues, yo creo que no se paga con dinero.
Hay una... Perdón, Alfonso.
No, sino quería preguntar. Ayer estuvo en la ventana Tina Sainz, como siempre provocadora, pero siempre certera en sus análisis sobre la realidad del teatro y también sobre la realidad política, y dijo que el teatro ha estado en crisis o ha tenido problemas desde los persas. ¿Cuál es tu punto de vista? Digo, porque se habla mucho ahora con la crisis de que si no llegan esas ayudas, nos has confirmado que tampoco llegaban cuando no había crisis, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora? ¿Crees que aparte de la frescura, que evidentemente hay nuevas compañías, pero sí parece, ¿no?, que algunas veces falta apoyo institucional?
Yo creo que sí, o sea, falta apoyo para crear un tejido teatral de un tipo de teatro que no es el estrictamente comercial, ¿no? Yo creo que los espectadores que les gusta el teatro, que no es de evento, digamos, que no van una vez al año al teatro, sino que van de manera continua, pues hay que cuidarlos. Yo creo que uno de nuestros logros ha sido que a lo largo de estos 25 años hemos creado una corriente de público que sigue lo que hacemos en la sala, y que era uno de nuestros objetivos al principio, porque nosotros cuando abrimos la sala no terminaba de gustarnos el teatro que veíamos y había mucha gente que no iba al teatro, y entonces nos dirigimos a esa gente que no iba al teatro para que fuese al teatro, ¿no? Es cierto que siempre se habla de que el teatro ha estado en crisis y quizá por eso nosotros estamos acostumbrados a vivir en la crisis, ¿no? Es como cuando hace poco un amigo argentino me decía: ¿qué crisis? Nosotros llevamos en crisis desde siempre, desde que yo
desde
recuerdo.
Desde los persas.
Claro, desde los persas también. Y por eso mismo a nosotros esto no nos sorprende. Quizá hay que apretarse un poco más el cinturón, pero bueno, no es algo que nos sorprenda o a lo que no estemos acostumbrados. Pero sí es cierto que cuando hay momentos como estos, lamentablemente los primeros recortes son en cultura. Yo creo que es algo que habla también de las prioridades de una sociedad, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente nos gustaría que fuese de otra manera.
En alguna ocasión has trabajado para el Teatro Público, ¿no? Para el Centro uh-huh. Dramático Nacional. ¿Qué diferencia hay trabajar entre trabajar para un teatro público o uno privado? Supongo que lo principal, los medios con los que se cuentan, y no sé si cambia mucho el trabajo que se puede hacer dependiendo de los medios con los que se hace.
Bueno, pues aunque parezca mentira, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Es decir, no siempre en un teatro público con muchos medios, digamos, ofrece lo mejor para alguien que se dedica a esto. Yo creo que es verdad que hay muchos medios, pero son estructuras muy grandes y entonces hay veces que la información no circula como debiera. Es difícil que todo el mundo apueste de una manera similar por un proyecto, mientras que en los proyectos más cercanos, más pequeños como el nuestro, la gente que está, todo el mundo está como una piña apostando por lo que se hace, ¿no? Yo la verdad es que siempre he trabajado muy bien en los teatros públicos, me han tratado muy bien. Mi objetivo siempre que he trabajado allí también ha sido hacer un equipo en el poco tiempo del que se dispone, y esa es otra de las diferencias, ¿no? Paradójicamente, cuando nosotros trabajamos en la sala, a veces estamos 2 años dedicados a un proyecto, desde que se empieza a gestar la dramaturgia hasta que se incorporan los actores, se estrena, son prácticamente 2 años que, como decía antes, es un viaje de conocimiento, ¿no? Mientras que en otros públicos todo cuesta más, los recursos hay que administrarlos, y entonces los procesos son mucho más cortos, ¿no? Porque en nuestro caso la parte, como decía antes, vocacional prima sobre la económica también.
Bueno, nos hemos colado un día solo para ver cómo trabajáis precisamente en la sala Cuarta Pared. Se coló Miriam Soto y nos lo ha resumido en 4 minutos. Vamos a escucharlo.
Por un momento seamos nosotros, el público, los que traspasemos la cuarta pared. Veamos qué pasa por aquí.
¡Una!
Es el laboratorio ETC, Espacio de Teatro Contemporáneo. En este momento, Coralla Ríos está investigando sobre las emociones.
Estamos trabajando con disociaciones. Iremos a lo convencional, por supuesto, pero un poco para reflexionar, verlo o reírnos un poco de aquella estructura de la mecánica que tanto en las películas como en las obras de teatro funcionan, ¿no? Que uno como espectador intuitivamente sabe que hay un clímax al que se va siempre en la película, y uno, aún sabiendo que va hacia ese lugar, a uno lo afecta.
Cuarta Pared tiene un registro de cerca de 700 actores a los que se beca para participar en los experimentos escénicos, que no tiene siempre cabida en el teatro convencional. Pero sigamos profundizando.
Su corazón iba a galope, su respiración era penosa, pero a mí tampoco me reconocía. No reconocía aquella extraña que se había inclinado buscando su boca. Puede que de nuevo le haya mortificado, haciéndole despertar de un sueño tibio y reparador.
No se ofusque, no hay nada de qué preocuparse ahora que está estacionario.
¿Y eso qué quieres decir? ¿Qué es lo que tiene ahí? ¿Qué son esas...?
Incisiones. Utilizamos los orificios de las trepanaciones para monitorizar el cerebro.
O sea, que han montado un gran hermano en su cabeza.
El cerebro está blanco y luciente, señal que se encuentra en buen estado. En estos casos, no hay nada más delicado que bromear. Háblele. Dígale cosas.
No sé qué decir.
Este inquietante diálogo forma parte de Génesis, la obra de teatro puesta en pie para La Noche en Blanco. Forma parte de Primeros Días del Futuro. ¿En qué momento está la compañía? Amador González, director adjunto, uno de los más antiguos de la compañía.
Yo veo Cuarta Pared en el inicio como una niña andando a cuatro patas que va creciendo, y en este momento tiene 25 años, es una mujer de 25 años embarazada que está a punto de parir y que está a la espera de un nuevo proceso vital, por así decirlo. Estamos en ese momento, yo creo que es un momento muy bonito.
Este 25 aniversario no es el momento de nostalgia, sino de mirar hacia el futuro, pero sin dejar de lado los orígenes.
Podría estar en la Gran Vía, sí, pero está muy bien ubicado donde está. De hecho, casi todos los fundadores de Cuarta Pared somos hijos de clases medias, de trabajadores. Y este espíritu, de alguna forma, de chicos de barrio que ha conseguido estar 25 años haciendo teatro con total libertad y con total normalidad, yo creo que permanece. Entonces, que estar en un barrio como Embajadores, tan cerca del Rastro y tan cerca del Manzanares y en un barrio tan madrileño, y a mí, para mí, desde luego es un orgullo.
No es un teatro de masas, pero al cabo del año se sientan en esta sala 23.000 espectadores, lo que no está mal para una sala de teatro de vanguardia y una sala alternativa que no siempre está presente en los medios. David Fraile, coordinador pedagógico de la Escuela de Teatro.
Es que siempre acaban promocionando lo mismo. Es un cansancio atroz. Es decir, que Arthur Miller es bueno, ya lo sabemos, pero que sigan promocionando la versión número 200 de una obra de Arthur Miller, cuando algo que yo creo que es un patrimonio municipal, digamos, como es Cuarta Pared en Madrid, yo creo que es un patrimonio cultural, y que tengamos prácticamente que llorar para que nos den hueco en las emisoras, pues es algo que no entiendo y algo que reprocho a los profesionales de los medios, que están tan aislados de la cultura.
Las clases de teatro comienzan en octubre. Son bienvenidos todos desde los 5 años, los que no se quieren dedicar y lo hacen por afición, hasta los que piensan que actuar es su vida, porque al fin y al cabo la escuela, la compañía, ha sido y es cantera de actores y es germen de nuevas trupas.
Bueno, has oído, hay muchas voces conocidas, asentías según íbamos escuchándolos. Decía Amador que estáis a punto de dar a luz. ¿Cuándo?
Bueno, pues como decía antes, el tema de plantearnos retos es algo que es fundamental para nosotros. Pensamos que este proyecto, Primeros Días del Futuro, va a marcar un poco nuestra línea a partir de ahora. Los próximos años van a estar dedicados a este proyecto, que habla de cómo la ingeniería genética y los avances en biotecnología están cambiando nuestra vida cotidiana ya, y la va a cambiar mucho más en el futuro. De hecho, algunos científicos plantean que dentro de 25 o 50 años el ser humano va a ser irreconocible, ¿no? Y eso nos parecía algo fascinante, ¿no? Cómo el progreso científico va por un lado y, sin embargo, el debate ético alrededor de todo ello va muy por detrás, ¿no? Entonces, este apunte que habéis puesto antes de La Noche en Blanco ha sido como una especie de tarjeta de presentación. Es algo que se hizo solamente para ese día, donde inventamos una especie de feria de muestras de estos experimentos, estas experiencias, donde había clones, seres criogenizados, congelados a la espera de que la ciencia avance, niños concebidos como criaderos de órganos. Es decir, que era un mundo bastante inquietante cuando se entraba ahí, y yo creo que esta idea de participar en el debate social, de anticiparnos a aquellos temas que van a ser claves en el futuro, como ha pasado anteriormente cuando hicimos la trilogía de la juventud, que casi estaba en un momento donde la memoria histórica estaba prácticamente apareciendo, trabajos que hemos hecho sobre la inmigración hace muchos años ya, cuando prácticamente estaba comenzando. Bueno, en este caso ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué mejor que pensar en el futuro cuando queremos establecer retos para los próximos 25 años?
Sobre la escuela, cuéntanos un poquito cómo funciona y, para los que estén interesados, qué tienen que hacer para apuntarse. Oíamos a David, me parece que era, decir,
sí,
que desde
David,
los 5 años, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la escuela es el corazón de la compañía, porque nosotros somos una compañía de cantera. Toda la gente que está en nuestra compañía es gente que se ha formado en la escuela, y entonces pasa como estos equipos, pues como ahora el Barcelona o otros equipos de cantera, que cuando llegan los que se han formado en las categorías inferiores, todo el mundo sabe ya que juega, y entonces eso da gusto, ¿no? Entonces nuestra compañía tiene esa característica, es un equipo muy, muy consolidado. Cada año va entrando alguna persona nueva, y la escuela está dedicada no solamente a gente que quiere ser profesional, sino también a mucha gente que le interesa el teatro como una cuestión de desarrollo personal y también para niños y adolescentes. En la escuela hay en este momento 400 alumnos, que son muchísimos, que van desde estos 5 años, los más pequeños, hasta los grupos de adolescente que tienen 17, la escuela de adultos empieza a los 18, y bueno, divididos en diferentes grupos, siempre entre 15 y 18 personas, o sea que mucha gente que cada día pasa por la sala y que piensan que el teatro es importante para sus vidas, sean profesionales o no.
¿Están juntos los que quieren ser profesionales y los que lo hacen simplemente por afición?
No, son grupos diferentes. De hecho, la dedicación horaria es muy diferente. La gente que está en el curso regular, que es el que llamamos, le llamamos así, el que es para profesionales, estamos hablando de gente que tiene alrededor de 20 horas a la semana, mientras que el curso de iniciación son 4 horas a la semana. O sea, es muy diferente la dedicación. La gente generalmente cuando sale de trabajar va a hacer sus clases de teatro 2 días a la semana a las 8 y se lo pasan bomba, además, porque nuestro trabajo está basado en el juego dramático y nuestra idea es que el teatro lo hace uno para disfrutar, ¿no? Y sin embargo los otros cursos que son 20 horas, pues bueno, exigen una dedicación casi completa en el día.
Javier, te ves celebrando el 50 aniversario de la sala.
Pues yo creo que ya estaré jubilado entonces, espero poder seguir la andadura.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
A lo mejor no,
según cómo están las cosas, ¿no? Hay que seguir cotizando y vamos a ver. Bueno, pero sí espero ver que la sala sigue abierta y que nuevas generaciones están haciéndose cargo del proyecto, ¿no? Afortunadamente el proyecto se renueva constantemente, cada año entra gente nueva, que para nosotros es muy bueno porque también nos hace ponernos las pilas y no acomodarnos.
Javier García Yagüe, director y fundador de la Sala Cuarta Pared, muchísimas gracias por haber venido para estar con nosotros un ratito y enhorabuena por todo lo que habéis hecho.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y esperamos que nos veamos dentro de otros 25 años.
Ojalá que sí.
The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it. Has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. You can say me anything. Love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know.